Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Universidad Andrés Bello, Salfa Soluciones de Confianza y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas. Siendo las 7 con un minuto y 8 segundos de este lunes 6 de junio de 2022. Le damos la bienvenida, bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Ahora en francés.
Bonjour. No, no es bonjour. ¿Cómo será? Buenas tardes.
No sé.
Salud, ça va?
¿Qué te pareció? ¿No? ¿Viste el minuto 9?
No lo vi.
¿El video?
No alcancé, no. Me contaron eso, sí.
Oye, gran categoría.
Bueno, pero si vivió en Francia el presidente. Hizo un intercambio en Francia, acuérdate. Conocimos a su familia francesa cuando se lo eligió presidente.
Tienes razón.
Pero por favor, que no me esperaba ni un metro menos.
Y después en inglés. Impecable.
En inglés también. En inglés le costaría que me gustó más en francés que en inglés.
No, lo que pasa es que en inglés uno está más acostumbrado a escucharlo, francés resuena más. El presidente de la República hoy día...
Bonsoir, buenas tardes.
Hoy día el presidente de la República, que llegó a Canadá temprano en la mañana, se juntó con...
Justin Trudeau,
que en su momento fue como el... Aparte del política símbolo, fue el...
Era sex como el sex symbol de momento, la política mundial, sí.
Y ya está más...
Ya está más conocido, más mosqueado.
Bueno, se juntaron y toda la onda y lo saludó en francés y en inglés, normal, en Canadá se hablan los dos idiomas, sí. y el presidente le contestó en francés, siguió en inglés y después dijo, bueno, que
sí, yo no quiero ser menos.
Voy a hablar en español porque también me debo mi público.
Pero
como
por
tú
supuesto.
Claro.
Te debes a tu público. Yo me debo a mi público, sí. ¿Tú no? No, yo me entrego a mi público.
Así que eso, pues. Minuto 9, véanlo.
Sí, lo voy a ver.
Está bueno, igual que la presidenta.
Hablaba así. Esa hablaba a ella. La presidenta hablaba alemán también.
¿También?
Tú. Sí, pues vivió en Alemania.
Sí,
también.
Pero alcanzó.
Y bastante bien, sí.
Mira.
Estudió en Alemania la presidenta, incluso.
No, está bueno.
Hablaba inglés.
Sí, pues inglés.
Portugués, alemán, francés y español la presidenta.
¿Francés también?
Sí. Estoy casi segura.
Es de las cosas
¿Me puedo estar carrileando, decís tú?
Sí, pues no importa.
Pero qué importa, lo dije como con una prestancia,
con
¿no?
Seguridad, prestancia y respaldo.
Sí.
El tono se notó por lo menos muy ¿sí? cierto. Es de las cosas que yo admiro y envidio.
El
manejo del idioma.
Sí.
El manejo de los instrumentos.
Yo también.
Y aparte de manejar el auto, no manejo nada más. Pero joven sí, ¿eh?
Sí.
Joven sí.
Eso no me ha tocado mucho. Más lo que te llevo yo que lo que me llevas tú.
¿Ah? Paso cambio. Pero
bien, subir las luces, bajar las luces.
Ya. ¿Qué me puedes contar de esta semana que viene? No está muy fría, hoy no estuvo fría.
No, hoy día estuvo bastante razonable.
¿Se ve lluvia para esta semana o no?
No.
No se ve lluvia.
No se ve lluvia para esta semana.
Ya. ¿Pero qué espera esta semana? ¿Cuáles son tus...?
Se vienen hartas cosas, por ejemplo...
No, pero para ti. La gira. Pero
la
para
gira.
Ti, partamos por ti.
Yo la verdad no pienso tan a futuro, Matías. Yo soy como, yo vivo el día a día. Recuérdate que yo soy mindfulness.
Ah, vives el día a día. Muy bien.
Ah, sí.
¿Qué?
No.
¿Vamos
no.
a tenis?
No, estábamos hablando de Rafa antes.
Ah, Rafa Nadal.
Sí.
¿Ganó el...?
Por supuesto que ganó.
El décimo cuarta corona en Roland Garros.
Y la número 22, Grand Slam.
¿Viste que en un... ¿Sí? ¿Solo 22? O sea...
Solo. No hay nadie que tenga más. El que le sigue tiene 20, que es Roger Federer.
Creo que la proporción de Roland Garros versus los otros es muy grande. Solo 7 de las demás. Yo hubiera dicho, sin saber, que si ganó 14 Roland Garros, por lo menos entre todas las otras haya ganado otros 14. Pero
no. Su fuerte es la arcilla. Pero a mí lo que me impresiona de Rafa Nadal, dame un minuto, es uno, lo que representa, todo lo que ha ganado, la cantidad de títulos, que además le tocó con probablemente los otros dos mejores de la historia, Djokovic y Roger Federer, pero además le tocó contra sí mismo. Es una persona que lleva años lesionado. Rafael Nadal se infiltra todos los días. Y es tal su convicción su fuerza mental, que logra sobreponerse y logra ganar y ganarle a los mejores una y otra vez, es realmente impresionante a los 36 años.
Hoy día lo escuché. No me gustó.
¿No te gustó?
No, no me gustó.
¿Por qué?
Jugó anestesiado. Palabras usadas por él, textual.
Infusión, una... sin filtro.
Sí, sin filtro. Sí. Se pone anestesia, sí, en la lesión. Porque yo me imaginaba, lo iba escuchando a mediodía una declaración de él y pensaba en reflexiones que uno hace. ¿Valdrá la pena ganarse la 14ª corona cuando tienes 36 años y te quedan? ¿Has vivido, no sé, un tercio de tu vida a lo mejor? ¿Este tipo va a vivir 90 años?
Quizás sí para él.
No, sin duda, claro.
Por obvio. No, si o sea, por algo lo hace.
No, sí, es una reflexión.
Pero, claro, pero al final es tan personal, ¿o no?
No, si no estoy pidiéndole que se deje infiltrar, estoy solucionando.
No, yo estás pensando, por eso yo estoy tratando de también de contestar lo que yo pienso, si es que te interesa.
Pero ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? ¿Va a poder, a qué edad va a dejar, no sé, a lo mejor por no va a poder ni caminar después? ¿Hasta qué punto? No, bueno, no sé.
Sí, no, no, sí, hay un punto. Hay un punto ahí, pero a mí me impresiona su, sobre todo su fuerza, su cabeza.
Sí, bueno, está.
No, es más que bueno para el tenis.
Está bien, ¿no? Ahora tiene cualquier...
¿No te cae tan bien?
Sí, me cae bien, pero me gusta más Federer.
O sea, no tiene... Bueno, Federer sigue jugando también, si es por eso.
¿Sí?
Menos, pero...
Sí. Lo que... no, sí me gusta. Me gusta ver... Lo chiflaron el otro día cuando hizo demasiada oreja, demasiada
sí, papa, bueno, está lleno de tics, como que, sí.
Como que distrae al rival.
Sí, tiene cualquier tic.
Ya,
es verdad.
No, pero bueno, es como un gladiador.
Sí, a mí me impresiona. Sí, y además un caballero en la cancha.
Eso me gusta, eso me gusta.
Es muy educado.
Eso me gusta. Y de Roger también.
Sí, Roger también, muy educado. Oye, un caballerazo.
Son hombres que practican, sí, el deportista el que practican el fair play.
Son muy amigos ellos, ¿sabías?
Sí. Y Djokovic, no me gusta nada.
Es más pesadito, pero también tiene...
Tiene, sí.
Es como el niño malo, así. Igual es bueno.
El que no se haya vacunado no me gustó nada.
No, a mí tampoco.
Nada.
Para serte franca.
O sea, la falta de compromiso solidario,
sí,
con los
para
demás.
Para serte franca, a mí tampoco me gusta mucho que no se haya vacunado.
Me pareció egoísta, me pareció...
Sí, como llevadito a su idea.
Sí, sí. No.
Sí.
Mal Djokovic. Me cae mal. ¿Qué más tenemos? Bueno, me cae mal.
Está bien que te caiga mal, a mí tampoco me cae tan salvaje, te voy a decir.
Por ejemplo, Enrique Javier me cae bien.
A mí también me cae muy bien.
Hay otros que me caen no tan bien.
Como Djokovic.
No, ¿por qué tiene que ser de esta radio?
No, si yo no he dicho de esta radio, te dije como Djokovic.
Ah, yo ¿qué, entendí ¿qué?
Como no, yo. No, yo no. O sea, no sé.
No, me cae muy bien. Ya, vamos con los titulares, si te parece. No. ¿Qué más tenemos? ¿Qué dice nuestra parrilla de hoy?
Nuestra parrilla de hoy, bueno, vamos a hablar del viaje del presidente Boric a Canadá.
¿Mm?
Los temas que han sido importantes, el tema de... se pronunció sobre la exclusión de Nicaragua y Venezuela, dijo que no era el camino. Y bueno, es importante la visita a Canadá porque hay bastantes intereses comunes, sobre todo el tema del medio ambiente, los pueblos originarios. Cosas que quería mirar especialmente el presidente respecto al modelo canadiense.
La canciller habló respecto de sobre las inversiones canadienses en Chile.
Son bastantes, sobre todo
son
en el sector minero.
Son muchas.
Sí.
Ya, vamos a hablar sobre eso. Hoy día perdió Chile en el debut de Berizzo.
Sí, le fue mal. Qué pena, pero bueno, ya está.
Sí. Viste que se pelearon, se anduvieron ahí pegando unos pechazos... Kusevich con Pablo Díaz.
No vi. ¿Y por qué?
Son los anduvo separando.
¿Y cuál?
Son el jugador del Tottenham.
¿Y por qué?
Coreano. No sé por qué. Por pelearon. Sería por una jugada.
Pero
un
que le hiciera.
Algo tardío, pero se pegaron los empujones.
Ah, mira.
Sí.
Muy mal.
Eso. Ayer Jory Jackson hizo declaraciones que para algunos han caído no tan bien. Que la constitución vigente dice que no les permite del todo, o más bien obstaculiza alguna de las reformas que este gobierno quiere llevar adelante.
Claro, que sin cambio de constitución hay muchas cosas que se prometen en el programa que quedarían un poquito en veremos.
Y también aclaró que aunque no lo pueden reconocer, lo dice de manera jerigoncio, lo que sea, pero que el gobierno está trabajando el plan A y el plan B. No un plan B que sea distinto a la prueba del rechazo, sino que los escenarios de apruebo y los escenarios de rechazo. Claro, al oficialismo no le gusta nada que el gobierno, pero ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Que el gobierno, si es que llegara a ganar el rechazo, que
¿y ahora una alternativa. ¿Y ahora quién podrá ayudarme?
¿Qué hacemos? Busquen en AliExpress a ver si hay algún manual para ver qué se hace. Hay que tener algo listo, obvio.
Ya. La ministra Vallejo, de hecho, salió a apoyar al ministro Jackson y dijo que el programa de gobierno, su profundidad, depende también en gran medida de lo que pase el 4 de septiembre.
Oye, y CADEM.
¿Escuchaste lo escuché día en la mañana, sí.
Estuvo aquí y, bueno, hubo un punto de inflexión, a lo mejor, o a lo mejor fue pasajero, sí. No se sabe, lo tendrán que decir las encuestas que vienen, pero lo que sí está muy claro que el apruebo y Boric
de la mano.
Son amigos.
Súper amigos. A mí me llama la atención, lo conversábamos, ¿te acuerdas? Hace un mes atrás, cuando el presidente Boric dio varias entrevistas, un fin de semana en el diario, en la televisión, apareció bastante. Sí, claro. Y fue la primera vez a la semana siguiente que se marca un quiebre y el presidente Boric comenzó a subir en las encuestas. Subió 3 puntos cuando venía bajando. A mí me llama muchísimo la atención el poder, el activo político que significa el presidente Boric para este gobierno. Cada vez que aparece con contundencia, se nota en las encuestas, se nota en el apoyo, se nota en el ánimo que hay en el oficialismo. Es impresionante. Y pasa solo con él. Cuando él se manifiesta, cuando él habla, cuando se nota el tiro, cambio.
Y no es un presidente que opaque a los otros.
No, lo que pasa es que los otros no brillan.
A los otros, claro, les ha costado tomar vuelo. Claro. Y él tiene una
la
cosa
gente
especial.
Confía, sí, yo creo que la ciudadanía confía en el presidente. No sé si en el equipo presidencial, no sé si en el gobierno, porque uno no ve que los otros ministros prendan mucho o que tengan, no sé, en otros gobiernos siempre habían ministros que como que eran power y se destacan. Yo creo que en este gobierno es menos, se lucen menos los ministros, no porque el presidente los quiera opacar, porque por el contrario, Boric no aparece tanto, el presidente aparece bastante poco, pero cuando aparece,
tengo la sensación,
marca mucho.
Tengo la sensación de que, dado lo que dices tú, de la vez pasada que habló, subió, ahora habló el día de junio 1, habló mucho, habló en la noche,
sí, hizo cuentas, cualquier hizo cantidad.
Esto, habló cadena.
Fue muy contundente.
Y subió mucho, que vamos a tener un presidente de aquí a septiembre multipresente. Así que, chiquillos, vayan pidiendo entrevistas porque yo creo que va a estar muy disponible a dar entrevistas. Porque si es que se demuestra y se comprueba que el resultado del apruebo va atado al resultado del presidente, y al presidente le va bien si es que está muy presente y habla mucho, y habla con ese tono que tiene como muy...
Claro, muy convocante, muy
transparente, muy honesto. Bueno, entonces ahí tienen una carta de triunfo que no la van a desaprovechar.
¿Sí? Ahora, por otro lado, cuando ya tú empiezas a hablar mucho, también te empiezan a hacer más preguntas. O sea, hay un doble juego, hay que ahí, no sé, me imagino que los señores SECOM sabrán manejar los equilibrios, pero también cuando hablas más te expones más.
Son las 7 de la tarde con 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Es un poco lo que pasa aquí.
Hay algunos que brillan.
Nosotros
por sí
solo. Partimos a las 7 y venía bajando el rating, bajando. Me decían diciendo por interno, bajamos 2 puntos. Bajamos otro punto. Vamos corte, no, bajamos otro punto. Entonces no. Vamos con Enrique Javier.
Pongamos las cosas en orden. Sí, brilla y comienza a brillar todo. Un activo de esta radio.
Enrique Gabriel.
Pues parecido.
Sí,
parecido a Enrique Gabriel. Sí.
Enrique Gabriel Llavar.
¿Cómo vieron las declaraciones
del
exministro Belolio?
¿Qué dijo? Ay,
dijo sobre lo que estaban hablando ustedes, dijo, no, el mejor de todo es el presidente, haciendo referencia al equipo de gobierno. Sí. ¿Y quién es el que más confía? En el presidente. Así que eso. Vamos con los titulares.
Nosotros confiamos en ti, en el más de todo.
Yo confío, pero en ustedes. O sea, así que quédense porque se viene gran programa, vamos a estar hablando hasta de Boris Johnson, ¿no?
A puertas de su participación en la Cumbre de las Américas, el presidente Gabriel Boric abordó la exclusión de Nicaragua y Venezuela, asegurando que esto significa un error. En ese sentido, el mandatario aseguró que tiene la convicción de que los espacios de diálogo multilaterales son el camino que va a permitir construir mejores relaciones entre los países de la región y que la exclusión no es el camino, ya que no ha dado nunca resultados. El Grupo de Política Monetaria informó hoy al Banco Central y recomendó aplicar una fuerte alza de 125 puntos base a la tasa de interés en la reunión de política monetaria de junio que se llevará a cabo mañana. El grupo de expertos sugirió a la entidad presidida por Rosana Costa que la tasa de política crezca desde el actual 8,5% a un 9,5%, justificado por las nuevas presiones inflacionarias a nivel mundial. Y el primer ministro Boris Johnson sorteó la moción de censura que pesaba en su contra y podrá continuar guiando el gobierno británico. El apoyo de la mayoría de los diputados conservadores fue fundamental para que Johnson no fuera destituido, a pesar de las continuas peticiones de los partidos opositores de que dimita luego de las investigaciones sobre la fiesta que se llevó a cabo en Downing Street durante la parte más dura de la pandemia. Ya se los adelantaban, Chile cayó 2-0 ante Corea del Sur en el debut de Eduardo Berizzo. Ahora el Toto y sus dirigidos deberán enfocarse en el inicio de la Copa Kirin, que será este viernes a las 2:15 horas de nuestra madrugada para la Copa Kirin.
Muchísimas gracias,
Kike. Gracias a ustedes.
7 de la tarde, 17 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Canadá.
Canadá.
Me interesa Canadá. Qué interesante lo de Canadá, ¿eh? Porque es un país que en general, sobre todo el progresismo, mira con bastante atención, sobre todo en temas, por ejemplo, medioambientales, en temas de pueblos originarios, en migración, en seguridad social. Tiene un modelo bien interesante, pero que muchas veces hay ciertas confusiones. Tú sabes que Canadá no ha firmado el convenio 169 de la OIT, ¿eh? Canadá es un país que efectivamente respeta mucho el medio ambiente, pero protege también mucho las inversiones mineras, con todas las condiciones que hay que tener, con todos los cuidados, pero donde efectivamente hay una protección bastante importante a la producción minera y de recursos naturales, porque es la gran fuente de producción de ese país, es muy importante en su economía. Y en tema de migración es sumamente estricto, reciben gente que de alguna manera les interesa recibir, las puertas abiertas.
Es inmigración selectiva.
Súper selectiva, dice, este año necesitamos doctores y se abren las vacantes para los doctores. Y donde efectivamente hay un respeto por los pueblos originarios hoy, pero que tiene una historia muy, muy distinta a la chilena en particular y a la latinoamericana en general, donde hubo un exterminio feroz por parte de los colonizadores y donde los pueblos originarios en general viven en estas reservas, muchos de ellos, con condiciones especiales donde efectivamente tienen ciertas autonomías, pero para temas súper, súper específicos. O sea, Canadá no es una plurinación como muchas veces se trata de decir. Entonces, hay que tener cuidado con esta como idealización por parte de algunos grupos respecto a Canadá, porque efectivamente funciona, pero con reglas bien propias, y justamente el convenio de la OIT de 169 no lo firmaron por eso, justamente para no estar limitados a lo que podía decir cuál o cierta comunidad de pueblo originario de respecto al modelo de desarrollo del país.
Es un poco la analogía de lo que esgrimía el gobierno de Sebastián Piñera para reafirmar Escazú, porque sentían que, si bien fue Chile uno de los precursores y empujadores originales, sentía que podía perder independencia frente a otros temas, o a muchos temas, en materia internacional, en tribunales, claro, internacionales.
Es un tratado procesal, finalmente.
Una duda legítima que puedan tener. Pero es interesante lo que dices tú de desmitificar. Porque claro, se habla con mucha facilidad de Canadá, de Finlandia, de Nueva Zelanda,
de Australia. Ninguno de esos países ha firmado el convenio 169 de la OIT, ninguno de los que nombraste.
No lo sabía, buen punto. Bueno, llegó el presidente hoy. A ver, yo te señalaba que estaba escuchando a la canciller, Urrejola, dice que tuvo en la mañana una reunión muy larga, ambos mandatarios, ambos líderes, unos primer ministro y otros presidente. Luego reuniones de los equipos, en fin, y que había habido, me parece que un almuerzo común ahí, los dos equipos, las dos delegaciones, y con inversionistas, sobre todo, que tienen relación con Chile. No mencionó la canciller a quien se refería, dijo, no voy a decir quién es, pero que coloquialmente conversó con algunos y particularmente dijo que era una mujer que tenía mucha, o ella representaba, o eran de ella, no lo sé si ella, pero en fin, que tenía mucho que ver con decisiones de inversión canadiense en Chile y que en el contexto de lo que está ocurriendo en nuestro país no se les ocurriría ni por un minuto poner en duda la inversión en nuestro país, que Chile les da confianza, que Chile sigue siendo un destino muy atractivo para las inversiones. Por lo tanto, esa es una mirada.
No sé, sí, no, yo he reporteado y sí, efectivamente hay bastante respeto por el proceso chileno, pero sí hay ciertos temores y sobre todo respecto al tema minero, al tema de las concesiones y al tema también del royalty. Recordemos que hace no mucho se hablaba de un royalty del 80%. Y en ese sentido sí hay cierto temor y sobre todo, más que temor, es la necesidad de que haya un programa claro, saber a qué atenerse.
Claro, y te tienen que, las inversiones te tienen que dar el retorno que tú esperas, porque claro, si no se trata de tú pedir por pedir, no, yo quiero 80. Mire, está bien, usted puede querer 80, pero si es que a un inversionista en otra parte le significa un royalty más bajo que tenga retorno más alto, bueno,
se va a ir a otra
parte. O sea, esta es una ecuación múltiple y tiene que dar al final, en la línea última, te tiene que dar positivo o lo que tú esperas para el retorno. Las inversiones compiten con otras inversiones, con otros mercados, con otras industrias y tiene que dar. Por lo tanto, no es llegar y subir así porque esto no es unilateral. Esto no es unilateral. Bueno, en otros temas que el presidente había dicho que iba a hablar y lo mencionó, tiene que ver con este... con esta iniciativa que busca el presidente Boric de la prohibición total de armas, porque ellos no tienen el problema o no tienen el principio que tiene la segunda enmienda en Estados Unidos, donde sabemos que el acceso que facilita históricamente, claro, por la defensa propia, facilita el acceso a las armas. Entiendo que no es exactamente igual como a lo que ocurre en Canadá, y habló sobre este tema el presidente Gabriel Boric en su visita. Dice, déjenme leerlo textualmente para no equivocarme, dice, es una de las medidas que estamos evaluando para Chile. Dice, el jefe de Estado destacó que una iniciativa como esta es para el bien de todos, porque sabemos cómo termina la sociedad que terminan armándose hasta los dientes. ¿Por qué lo hace en Canadá? ¿Hay algo en particular? Bueno, es que el mismo Justin Trudeau habló de estar muy contento, de que se levanten voces progresistas en América, dice que tienen mucha sintonía en ambos líderes, no solo porque son jóvenes, sino que sienten que forman parte del mismo mundo.
Mirar
el mundo progresista.
Sí, sí. Interesante que haya elegido también Canadá como primer paso. Ahora se va a Estados Unidos, sí, tiene a California, donde va a ser la cumbre.
¿A dónde también va Trudeau?
Sí, también.
Se pudiesen haber juntado allá. Aquí
claro,
hay un hecho.
Hay una decisión política, obviamente, respecto porque a la elección de Canadá y haber hecho justamente este viaje, que bueno, también es cómodo, es bien cerca, hay que decirlo. Pero sí hay una decisión y probablemente tiene respecto a estos paralelos que tiene Chile con Canadá, que son bien evidentes en términos económicos, muchas veces en problemática, en intereses. Ahora se va a California, va a tener ahí, bueno, la cumbre, y ahí quizás lo más llamativo fueron las declaraciones que ya las había de alguna manera insinuado, pero que ahora fue bastante más claro respecto a que considera un error el presidente Boric, y le usó esa palabra, la exclusión de, que no es el camino, de exclusión básicamente de Venezuela y Nicaragua, porque recordemos que Cuba igual no iba a ir, había dicho que no tenía ningún interés, y que si bien ellos siempre iban a condenar las violaciones a los derechos humanos y que no iban a vacilar en eso ningún minuto respecto a lo que estaba pasando en esos países, excluir no era el camino, porque finalmente se terminaban alejando esas voces y no permitiendo quizás que confluyan y poder influir de una manera más directa en lo que está pasando en esos países.
Perdón, me quedé pegado un tema. ¿Por qué Canadá y el tema de las armas? Uh-huh. Porque en Canadá sí hay...
Está prohibido.
Exactamente. Hay un plan de congelamiento y prohibición total de venta de armas a civiles, yeah, que se aplica allí. Por eso es que le interesa el modelo. Me quedé pensando cuando vi Bowling for Columbine, creo, uh-huh, que hablaban algo sobre Canadá y que los... y que la venta, no me recuerdo con exactitud si fue allí, pero era un documental donde hablaban de que muchas veces en tiroteos, en cosas que ocurren en Canadá, se armaban en Estados Unidos, en lugares cercanos y pasaban.
Pasan las,
sí,
armas.
Sí, entonces quizás, pero lo interesante es que ese modelo le interesa al presidente Boric. No creo que haya ido exactamente por eso, pero de ahí saca el modelo.
Claro, ahora, es bien interesante este tema de las armas, que se ha posicionado como una de las banderas más importantes del gobierno respecto al tema de la seguridad, y obviamente uno lo entiende, porque efectivamente si se arma la población, o sea, imagínate, o sea, transformar como en el lejano oeste, y es muy peligroso. Yo no me atrevería a tener un arma, porque me la quitaría nada más, yo creo que me matan al tiro con esa misma, pero creo que eso tiene que ir acompañado de un proceso bien, bien exhaustivo, porque lo que no puede pasar tampoco es que toda la gente de bien entregue su arma y la gente de mal se quede con la arma. Y en ese sentido es muy importante que el Estado cumpla con una de sus principales objetivas, que es proveer de seguridad a la población, que no sea ni siquiera tema en el fondo.
Fíjate que anoche conversamos con George Jackson y mencionó él, al pasar 3 o 4 violaciones que se hacen hoy día de manera bastante flagrante a la ley. Hay una ley de armas recién aprobada, hace muy poco, y que es muy efectiva, es muy buena. De hecho, Insulza ha dicho, parece que no la han leído lo suficiente. Por ejemplo, hay de las armas incautadas, de las ilegales, muchas armas consiguen municiones en armerías oficiales. O sea, ahí tenemos una filtración, por decirlo, del mundo legal a lo ilegal. También hay armas muchas veces en manos de jóvenes y casi niños. Uh-huh. Bueno, esas cosas habría que... En los colegios hay armas. Hay un montón de situaciones que habría que regular bien antes de pasar a lo siguiente, de lo cual yo estoy bastante a favor,
de
eliminar el arma.
Yo también,
pero
en general.
Ojo con ilusionarse en que un eventual cambio en la ley va a solucionar el problema, que nos suele pasar en varias áreas, que las propuestas de cambios legales nos hagan pensar que nos van a solucionar problemas. A lo mejor hay leyes buenas actuales que no se aplican, que primero habría que probar si esas solucionan el problema antes de encaminarse en nuevas propuestas que sabemos que son de más largo plazo. Son las 7:28, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestro invitado al teléfono, Matías, el diputado y presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, diputadas y diputados, Raúl Soto. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal?
Diputado Soto, buenas.
Hola, Cristina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Matías?
¿Cómo está? Muy buenas tardes. A ver, ¿cómo evalúan ustedes los dichos del ministro Jackson de ayer, de anoche, respecto de... Bueno, hay varios temitas, pero, por ejemplo, el que la Constitución vigente les impide hacer cambio o les impide hacer las reformas que hay que hacer. Algunos dicen, bueno, momento, no están los votos tampoco para hacer algunas reformas, no solamente la Constitución, porque a lo mejor va a cambiar la Constitución y hay 4 años más de parlamento como está ahora, entonces puede ser un ilusionismo, ¿no?
Sí, bueno, yo lo he dicho con claridad, Matías. Yo creo que la labor de un gobierno es garantizar el cumplimiento y la ejecución de su programa de gobierno, de sus promesas de campaña, y no depender de factores externos que no dependen exclusiva y únicamente, ¿verdad?, del mismo gobierno, sino que en este caso de un plebiscito, un proceso constituyente donde va a ser la ciudadanía en todo el Chile quien va a definir el día 4 de septiembre, y es por eso que yo he señalado, no compartía el criterio del ministro Jackson en términos de poner en duda, digamos, la ejecución del programa de gobierno en caso de que efectivamente no gane el apruebo. Obviamente esperamos que esto no ocurra, pero yo creo que el deber de un gobierno es ponerse con todas las situaciones, en todos los casos, y dar certeza a la ciudadanía y al país respecto de que sus promesas, de que su compromiso, de que su programa de gobierno se van a hacer todos los esfuerzos porque sea cumplido. De lo contrario, ¿verdad?, más bien entraríamos en una situación de ingobernabilidad, y nadie quiere eso para nuestro país, y por tanto creo que hay que tener ahí cuidado, obviamente, con las declaraciones, algo que por lo demás conversé durante el día con el ministro Jackson, quien también me explicó un poco sus declaraciones, y más bien lo que quería decir, según me ha señalado, es que el caso de que efectivamente gane la prueba, ¿verdad?, se facilitaría más la posibilidad de tener las herramientas necesarias desde el punto de vista constitucional para que sea viable o más fácil de concretar, digamos. Pero sí, eso no significa que el gobierno deba renunciar, ¿verdad?, a su propio programa de gobierno. Eso sería un disparo en los pies.
Ahora, la diputada Vallejo hoy día reitera un poco lo que había dicho el ministro Jackson ayer, y dice que el programa de gobierno, su profundidad, depende también en gran medida de lo que pase el 4 de septiembre. Y yo le pregunto ahí, diputado, ¿ha habido quizás una falta de coordinación o una dificultad para el gobierno de poner su agenda y que finalmente el Congreso avance hacia esos temas, y quizás por eso también le atribuyen tanto poder o tanta importancia a lo que pueda pasar en la Constitución? Quizás el trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo no ha sido todo lo expedito que pudiese ser.
A ver, yo creo que, bueno, la disposición de parte del Poder Legislativo está, y lo hemos manifestado desde un principio, de colaborar en la construcción de los consensos y las mayorías que se requieren para las distintas iniciativas que vengan desde el Ejecutivo, pero creo que efectivamente quizás el Ejecutivo ha descansado demasiado, ¿verdad?, en la aprobación del proceso constituyente y en lo que eso pueda significar en términos de cambios del marco constitucional para hacer con posterioridad, ¿verdad?, la bajada de, sobre todo, de las reformas más de fondo, más estructurales. Recordar que incluso en su momento se estaban dejando para después de plebiscitos reformas como la tributaria o como pensiones, que después se pidió adelantar, y eso efectivamente estaría ocurriendo, pero nos daba esa impresión que un poco había como un freno de mano que tenía que ver con esperar este cambio constitucional, que daba obviamente la urgencia en muchos temas y la situación también de bastante incerteza e inestabilidad que hay en el país. Nosotros dijimos, bueno, es necesario quitar el freno de mano, poner un poco el pie en el acelerador y avanzar en los temas de fondo para retomar un poquito el control de la agenda, y eso efectivamente es lo que nosotros esperamos. No se puede descansar, ¿verdad?, respecto de la ejecución de un plan de gobierno sobre algo de lo cual no está 100% en tus manos, ¿verdad? Porque acá, obviamente, el gobierno va a tener su posición y va a incidir probablemente, ¿verdad? Pero obviamente la palabra final la tienen los ciudadanos de nuestro país. El deber del gobierno es, si gana la prueba, bueno, aplicar una transición constitucional, y en eso vamos a estar colaborando para que se cumpla el mandato popular, ¿verdad? Y si eso hace más fácil, ¿verdad?, la ejecución de la reforma, bueno, bienvenido sea. Pero si gana el rechazo, no podemos quedar en la inacción y en la ingobernabilidad.
Ahora, diputado, usted dijo
que hay que aplicar acuerdos transversales para dar gobernabilidad al país.
Usted acaba de decir que el gobierno iba a incidir en el tema del apruebo y rechazo. ¿A qué se refiere con eso?
No, me refiero a que todos sabemos cuál es la posición de los ministros, del presidente, más allá de que obviamente que tienen que mantener el principio de prescindencia, y nosotros al menos lo hemos dejado claro en todas las oportunidades.
Y los dichos de ayer, de alguna manera, no rompen esa prescindencia que hay que tener, esa imparcial, esa neutralidad, porque al decir, es una suerte, no sé si amenaza o advertencia, que o gana una opción o la otra no se pueden hacer los programas. No sé, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista de la presidencia de un gobierno?
No, yo no creo que eso tenga que ver con la presidencia. El presidente Boric, en su cuenta pública, sin ir más lejos, fue bastante claro y categórico de que el rol del gobierno va a ser informar a la ciudadanía para que participe y vote, ¿verdad?, de manera autónoma y libre, como corresponde en una democracia, y señaló también que son claramente las dos opciones igual de legítimas y válidas, lo que no significa que todos sepamos cuál es la posición personal de cada uno de nosotros. Lo que sí me preocupa, y ese es el punto respecto de esa declaración, es que, bueno, lo que tenemos que hacer es dar gobernabilidad al país, ¿verdad?, y no poner bajo ningún punto de vista, en entredicho o en duda, aquello, porque estamos en una situación de extrema fragilidad, estamos en una situación de certeza y seguir aumentando esa incerteza me parece absolutamente contraproducente. Aquí lo que hay que garantizar es que el gobierno, en colaboración con el Poder Legislativo, vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para la construcción de los acuerdos transversales y mayoritarios que se requieren para avanzar en los compromisos, ¿verdad?, de programa de gobierno. Eso es lo que se hace en una democracia, ¿verdad? Y nosotros estamos disponibles a colaborar en eso, pero no podemos simplemente delegar o traspasar la responsabilidad a lo que ocurra, ¿verdad?, respecto de lo que va a ser el 4 de septiembre el plebiscito. Yo creo que es un error garrafal y puede significar un disparo en los pies.
¿Así tanto un disparo en los pies en sentido que podría traerle consecuencias al resultado del plebiscito o podría traer consecuencias a la aprobación del gobierno?
Bueno,
¿el disparo hacia dónde, digo?
depende, pero claro, los destinos de un gobierno no pueden estar, insisto, amarrados exclusivamente a un resultado de un proceso electoral que tiene que ver con una cantidad de factores externos que son muy difíciles de controlar, ¿verdad? O sea, uno puede decir que, bueno, si dan el rechazo el 4 de septiembre, entonces durante los próximos 3 años no vamos a tener ninguna posibilidad de hacer ninguna reforma, ningún cambio en este país. Por supuesto que no. O sea, los poderes del Estado, la autoridad de los distintos poderes, los parlamentarios, los partidos políticos y el gobierno y el partido del presidente Boric van a tener, por cierto, la responsabilidad de tomar decisiones, de construir mayoría y de llamar a grandes acuerdos para dar gobernabilidad a este país y avanzar en los cambios que se requieran para no volver a un estado de crisis social que nos tiene inmerso, ¿verdad?, hace un par de años ya desde el estallido. Entonces tenemos que tener cuidado ahí con cómo estamos pensando el futuro y tener quizá un poquito más de prudencia con la declaración.
Estamos con Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados. Diputado Soto, en todo caso, usted dice que no sería posible que los gobiernos no se pusieran en ambos escenarios. Al oficialismo no le gusta que diga eso, porque abre pie para algunos a decir que es posible que gane el rechazo. Las encuestas dicen que es posible, no sabemos qué. De hecho, las encuestas están indicando que hay bastante incertidumbre al respecto. Puede ganar una u otra, ¿no? Pero usted qué sabe, y se lo pregunto no solamente del gobierno, sino que de las bancadas, porque por lo que yo he hablado otras veces con otros diputados, sí se trabaja sobre un eventual plan B en la Cámara. Yo no sé si se dejó de hacer, pero sí hubo reuniones formales entre miembros de las bancadas oficialistas de partidarios del presidente, que sí se han puesto en el escenario y trabajan sobre un plan B. ¿Eso sigue?
A ver, hay muchas conversaciones de pasillo, hay muchas conversaciones informales, en distintas reuniones, por cierto, si uno tiene que conversar respecto de todas las posibilidades y ponerse en los escenarios. Ahora, yo he sido bastante claro, Matías, y no quiero dejar sentado con absoluta nitidez que en el plebiscito 4 de septiembre hay dos opciones. Una opción es el apruebo, se aprueba, si gana el apruebo, lo que se está aprobando es el texto de constitución que está proponiendo la convención a partir del texto que nos fije de aquí al 4 de julio. No hay otra alternativa. Y si gana el rechazo, lo que queda es la constitución de 1980, ¿verdad? Y ninguna otra alternativa. O sea, aquí no existe un plan B, no existe una tercera vía. Por lo tanto, el escenario realista que nos vamos a enfrentar el 4 de diciembre es apruebo, nueva constitución o rechazo y seguimos con lo actual. Lo que yo he planteado es muy distinto a preparar una tercera vía o un plan B a priori. Es bueno, si el día 5 de septiembre nos encontramos con una realidad donde ganó efectivamente el rechazo, espero que eso no ocurra, yo voy por el apruebo, obviamente, pero si nos encontramos con esa realidad, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los partidos? ¿Qué hacen las bancadas? ¿Qué hace el Congreso? ¿Qué hace el Ejecutivo? Sigue gobernando por 3 años con una constitución que fue rechazada por el 80% de los chilenos y nos cruzamos de manos y miramos hacia el techo y decimos, mire, aquí no tenemos ninguna posibilidad de seguir gobernando y aplicar nuestro programa de gobierno. Por supuesto que no, pues. Ahí tiene que venir la responsabilidad y la visión de Estado, partiendo por el presidente de la República, por su ministro y por todos quienes estamos en los distintos sectores políticos y que tenemos liderazgo para poner sobre la mesa nuestro capital, sentarnos a conversar y obligarnos a dar una salida institucional a la crisis constitucional que se nos va a venir en ese caso.
Pero, diputado...
Y eso eventualmente puede significar un acuerdo como lo hace el 15 de noviembre u otra cosa que habrá que ver en su momento y ver cómo se aborda. Pero no podemos simplemente decir, mire, en este escenario no va a pasar nada porque eso es simplemente absurdo.
A ver, pero, diputado, en ese mismo sentido... Si uno está ante la magnitud de lo que usted está planteando, ¿usted no cree que esto requiere algo más que una conversación de pasillo? Y comenzar a conversar y hablar algo más formal, más en serio, dado que el país, pase lo que pase, va a exigir ciertas respuestas, ciertas acciones, algo más inmediata. Entonces, recién ahí empezar como a conversar, porque la situación así lo presenta, ¿no será un poquito de un poco improvisación?
No, es una excepción. El 5 de septiembre todos nos vamos a encontrar frente a uno u otro escenario. Y respecto de eso es donde tenemos que actuar y ser lo más responsables posible pensando en el futuro de nuestro país. Ya, eso es lo que yo he dicho. O sea, algunos han planteado, por ejemplo, la posibilidad de presentar hoy día una reforma constitucional para establecer un plan B o una tercera vía. Yo a eso le he dicho en privado y lo digo también en público, me cierro categóricamente. Una tercera vía o un plan B hoy día no es factible. No podemos cambiar las reglas del juego a última hora. Las opciones son apruebo o rechazo, punto. El día 5 de septiembre, con el escenario que nos encontremos, tenemos que actuar. Y ese actuar significa que si gano el apruebo, vamos a aplicar esa voluntad popular a una bajada constitucional, a una transición que permita adecuar nuestro ordenamiento jurídico de manera eficiente y efectiva en función de ese mandato para cambiar efectivamente las reglas del juego de nuestra convivencia social y política. Y si gana el rechazo, no podemos quedar inmóviles. Tenemos que actuar, concurrir a un acuerdo. Yo voy a ser el primero en poner mi capital a disposición.
Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados, muchas gracias como siempre por recibir el llamado de Duna.
Gracias, diputado, hasta luego.
Está bien. Chao. 7:42 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Y es hora de saludar a nuestros patrocinadores.
Sí. Invertir tus ahorros en el extranjero suma un valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expandes tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
¿Busca respaldo? ¿Cobertura? ¿Las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial? Lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas.
Porque miran más allá de las fronteras y siempre tienen un nuevo desafío. Hoy Universidad Andrés Bello está acreditada bajo exigentes estándares internacionales por una de las agencias norteamericanas más importantes de ese país. Universidad Andrés Bello, la excelencia es su compromiso.
Nos vamos a un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education posicionó este año a Universidad Andrés Bello como una de las 12 instituciones chilenas que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un importante reconocimiento al compromiso transversal de UNAB con el desarrollo sostenible y con su sello de Universidad de Excelencia, pluralista e inclusiva.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadora Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh?
Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Está ahí puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB, Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
7:46 y está el señor Sebastián Ríos con nosotros.
Sí, está el señor. ¿Cómo está?
Muy bien.
Muy importante y además feliz.
Sí, no, todo. Feliz. Otra cosa, otro
status. Ahora un señor.
Otro estatus llega a Sebastián
Ríos. ¿Creen que al auditor le importa mi estado civil?
Sí, importa.
Sí, el país está muy
preocupado. Mira, yo sé que si el señor Enrique Yavar dijera que se casa... habrían suicidios y suicidios.
No sé si podríamos decirlo.
No, yo creo que sí, yo creo que aquí el piso 10 se nos de a poquito 4, 6, 60 se nos llena de hooligans.
Hay mucha demanda ahí.
Sí.
Pero sí, felizmente casado ya.
Están tocando el timbre, sí, voy a ir a abrir y vuelvo.
Hace 10 días, así que les agradezco por sus buenos deseos.
Sí, pues. Don Sebastián, justamente estamos viendo al señor Boris Johnson, que casi lo despeinan hoy día. Bueno, o sea, salió peinado. Salió peinado, pero no sacó muchos votos. No la sacó tan fácil,
pero
¿no?
A mí
una emoción de.
Me encanta lo ritual que es Gran Bretaña. O sea, partamos de esa base. Los que durante el fin de semana pudieron estar viendo las celebraciones del jubileo de la reina Isabel II se vieron con un concierto espectacular en el Palacio de Buckingham.
El video con Paddington.
El video con el osito Paddington. grandes estrellas, Brian May de Queen, Rod Stewart tocando. Todo pomposo, todo bien armado, todo con mucho gusto. Y de repente, el primer ministro británico Boris Johnson, en medio de sus apariciones, abucheado. Lo cual no estaba muy en los márgenes, pero marca el complejo minuto que estaba pasando Boris Johnson durante el fin de semana, porque habían rumores de que podía enfrentar un voto de no confianza, que se llama. ¿Qué es esto? Esto es otra de las rarezas británicas. El Partido Conservador, que es el partido de Boris Johnson, tiene un comité que se llama Comité 1922. Este es el comité que agrupa a los parlamentarios. Recordemos que Gran Bretaña, en esto, en términos de gobierno, es un régimen parlamentario, tiene monarquía, pero el primer ministro es quien tiene es designado por la mayoría del parlamento. Entonces el comité 1922 es en este caso el que agrupa a los parlamentarios conservadores. El comité tiene, entre varias otras reglas, una potestad, que es que si el 15% de los parlamentarios en ejercicio
de esa bancada, ¿no?
De esa bancada,
no de todo el parlamento.
Claro, si el 15% de los parlamentarios en ejercicio de la bancada entregan una carta pidiendo que sometan al líder a un voto de no confianza, lo tienen que hacer. En este caso, el líder es el primer ministro, Boris Johnson, y el margen era 54. El domingo, en la tarde, cuando Boris Johnson estaba en plenas celebraciones, se empezó a filtrar que efectivamente esa cantidad se había logrado. Y eso involucraba que hoy día había una votación.
Es instantáneo.
Era instantáneo, digamos. O sea, cuando pasa eso, se certifica y se llama una votación donde participan los parlamentarios. Entonces, el voto.
¿Pero cómo se avisa que viene esto?
Tiene una secretaría, digamos, el Comité 1922, que avisa públicamente y dice: bueno, se consiguieron los votos que se necesitaban para llamar a esta moción de no confianza y se da curso. Esto todo en medio de Una situación donde el Partido Conservador ha ido a la baja en las encuestas y donde el gran protagonista de la baja parece ser Boris Johnson, porque ha estado durante todo este año involucrado en, alguna vez lo conversamos, la polémica del Partygate, que es muy buen nombre, porque básicamente es Boris Johnson rompiendo las reglas de la cuarentena muy estricta que existía en Gran Bretaña en la durante los años 2020 y 2021, en plena época del COVID, y donde él hay varias pruebas que apuntan, ya algunas comprobadas, otras en proceso de comprobación, a que Johnson hizo fiestas privadas en Downing Street, de las cuales participó, bastante regadas, con karaoke algunas. Entonces, el problema es que esto, evidentemente en Gran Bretaña, donde cada uno de estos signos es muy escrutado y donde no solamente el gobernante tiene que serlo, sino también parecerlo, es bastante complejo, porque se ve como que Boris Johnson incumplió el, como el corazón, el emblema, el espíritu, de su
la
poder.
La confianza, el espíritu.
Y el tema es que
además lo estaban pasando todo muy mal.
No, además que lo estaban pasando todo muy mal. Y además que esto ha ido de la mano con un creciente factor crítico de Boris Johnson, que siempre ha sido un personaje medio díscolo. Recordemos que Boris Johnson llegó al poder mediante el voto de no confianza a otra premier conservadora, Theresa May. En su caso, Boris Johnson siempre había sido visto como el excéntrico, alcalde de Londres, un personaje bastante sui generis, pero que en medio de esta crisis provocada por los idas y vueltas del Brexit, aparecía como una figura que podía aglutinar al Partido Conservador y ganar posteriormente las elecciones. En el caso de Theresa May, y esto es bien importante para lo que vamos a conversar, ella no perdió el voto de no confianza, pero sacó un 37% de los votos en contra. Y eso, dicen quienes analizaban en ese momento la actualidad política de Gran Bretaña, eso la dejó bastante dañada, tan dañada que finalmente 6 meses después termina renunciando.
Entiendo que el propio Johnson, cuando no perdió a Theresa May, sacó esta votación, que era 34% de no confianza, ¿no?
34%.
37%. No sirvió para que ella perdiera el mandato, o el liderazgo, o el ser primer ministro. Johnson hizo declaraciones como diciendo, no puede, dio a entender que como no que podía, así no se podía. Claro. Y con ese nivel de apoyo no podía seguir. Y resulta que ahora él sacó menos que eso.
Claro, porque el anticipo, de hecho, había algunos parlamentarios británicos, según cuentan los diferentes medios de ese país, que no querían que la votación fuera ahora porque consideraban que era muy difícil que Boris Johnson hoy día tuviera un mayor castigo que lo que iba a tener, qué sé yo, en 2-3 semanas más. Entonces preferían que la votación se demorara y que fuera después. Porque además, según las reglas del Comité 1922, tú puedes invocar una vez esta cuestión de confianza cada un año. Es decir, Boris Johnson se salva prácticamente por todo un año y ya después vendrían las elecciones. Por lo tanto, hay quienes dicen que si pasaba esta, entre comillas, se zafaba. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Como dice Matías, muy bien, el 41% de los parlamentarios votaron contra Johnson y lo dejaron bastante herido. De hecho, hay varias portadas hoy día en la prensa británica, ya la estamos viendo por diferencia de ahora, que no son demasiado ocurrentes, pero sí son bastante claras. Dicen, the party's over. Porque deja a Boris Johnson bastante herido, deja a un Boris Johnson que está bajo muchas críticas también por la política interna en Gran Bretaña. Hay una situación donde los impuestos están yendo al alza, donde la situación económica no es la mejor, donde ha habido bastantes problemas con el Brexit, el famoso Brexit que tanto hablamos, que todavía tiene tensiones de cómo se implementa o no. Hay tensiones con qué es lo que pasa con Irlanda del Norte, que tiene un estatus especial, pero que Gran Bretaña está empezando a incumplir alguna parte de los acuerdos. No hay tampoco tanto gusto con cómo Boris Johnson ha estado conduciendo el tema de los refugiados. Hace poquito se filtró una propuesta que apuntaba de que Boris Johnson, el gobierno de Boris Johnson, quería enviar ciertos refugiados a Ruanda, lo cual parecía medio extraño y empezó a generar cierto ruido. Pero lo concreto es que además Boris Johnson es visto por quienes están opuestos a él en el mismo partido, sobre todo como un elemento que hoy día, en términos de votación, es tóxico. ¿Y esto por qué es importante? Porque en semana y media más, el 23 de junio, va a haber una elección complementaria. Le llaman en Gran Bretaña Challenging by Elections. Que son esto cuando se produce algún cupo, cuando alguien renuncia o cuando alguien fallece por enfermedad, se generaron dos cupos que van a ser disputados en dos circunscripciones de Gran Bretaña que hoy día están a favor de los conservadores, Wakefield y Tiverton and Honiton. Y hasta el minuto lo que muestran las encuestas es que no solamente los conservadores perderían los dos escaños, uno a manos de los laboristas, otro a manos de los liberales demócratas, sino que lo perderían por amplio margen. Y las apuestas dicen que si Boris Johnson salvó de esta, la que tiene que zafar en verdad es la prueba del 23 de junio, porque si efectivamente la...
¿Qué harían minoría ahí?
No. Los conservadores tienen una mayoría muy amplia. Yeah. Lo que ellos están viendo hoy día es que están 8 puntos por debajo de los laboristas en el cuando hacen la pregunta genérica de por qué partido irían a votar, que es un cambio bastante grande con respecto a lo que tenían el año pasado. Los conservadores siempre habían estado en ventaja hasta el Partygate. Y el Partygate, según dicen sobre todo quienes están opuestos a Boris Johnson, le ha ido minando la credibilidad y le ha ido minando el potencial de sacar buena votación, que es lo que al final define al líder de la coalición. Y por eso las miradas están con qué es lo que pasa en esta elección complementaria del 23 de junio para saber si Boris Johnson va a lograr o no zafar de esto que parece sin duda uno de los desafíos bastante grandes que ha tenido en su carrera política. Hay que recordar que Boris Johnson ha zafado de varias. Zafó del COVID por de pronto, digamos.
¿Te acuerdas? Estuvo bien mal.
Estuvo bastante mal. De hecho, fue una de las autoridades a nivel mundial que en algún minuto estuvo bastante complicada.
Conocimos hasta al doctor, le pusieron al hijo el nombre del doctor, acuérdate.
Absolutamente. Sí. Algunos escándalos personales también. Pero Boris Johnson sobrevivió un día más. No se sabe si se va a mantener. Y es importante porque Boris Johnson igual ha jugado y juega un rol importante en Gran Bretaña, más allá de que no esté ya en la Unión Europea, en los equilibrios mundiales. Hay que recordar, por ejemplo, que Johnson fue una de las primeras autoridades en ir al Kiev bombardeado, con ese paseo grabado y viralizado por redes sociales junto a Volodymyr Zelensky. También Boris Johnson juega efectivamente un rol dentro de Gran Bretaña que es muy relevante. Y lo que dicen también, como último punto, es que una de las cosas que ocurrió en esta vuelta era que muchos de los que decían que no era el timing decían que también no era el momento porque no había alguien claro a posicionarse como el sucesor de Johnson, como en su minuto sí lo era Johnson con respecto a Theresa May. Y ahí, de esa facción, apuntan a tenerle bastante ojo a uno de los de las figuras conservadoras que votó hoy día, que se llama Jeremy Hunt. Que Jeremy Hunt fue quien le compitió a Boris Johnson por el liderazgo del Partido Conservador hace 4 años, cuando él asume su posición. También a Boris Johnson le quedaría una opción que es bastante kamikaze y que por ahora dicen que no lo haría, que es convocar elecciones. Él podría llamar a elecciones e ir directamente como el representante del Partido Conservador. Por ahora se ve bastante distante. Boris Johnson ya ha logrado pasar, entre cosa y cosa, 3 años. No es poco. Pero hay que ver qué es lo que ocurre. En último punto, lo que decían es que si los resultados fueran catastróficos, siempre queda la oportunidad de que los parlamentarios le pudieran pedir al famoso Comité 1922 que cambie las reglas y que acepte un voto de no confianza en menos del plazo
del año.
¿Ha ocurrido alguna vez que han cambiado las reglas? Pero es bastante inusual en esta Gran Bretaña tan tradicional que siempre, siempre, siempre tiene harto material para conversar, Matías y Josefina.
Sebastián Rivas, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Seba. Este tema que viene de Inglaterra. Gracias, Seba.
Un gusto, ¿eh?
Chao, chao. Nosotros nos vamos ya, son las 58, quedan 2 minutitos para las 8 de la noche. Viene
Visionarios y después Terapias Chilenses.
Que tengan un muy buen resto de día, muy buena semana. Chao.
Igualmente, chao.